Bienvenida Daisy Flores del Movimiento Feministas en Resistencia de Honduras. Bienvenida Daisy a esta entrevista.
Buenos días, Yarman. Hola a todas. Gracias por esta oportunidad de dejarnos tener una voz nuevamente.
Daisy, en días recientes, ustedes, exactamente el 16 de agosto, en un comunicado de las Feministas en Resistencia ante la opinión del pueblo hondureño y la comunidad internacional, ustedes hicieron tres denuncias específicas y alrededor de eso nosotras quisiéramos conversar contigo hoy en esta entrevista. Nuestra
Por supuesto.
primera pregunta está relacionada con el brutal asesinato de la compañera campesina Teresa de Jesús Flores Elvir. Nos gustaría que le contaras a la audiencia quién es esta líder campesina, cuál fue su trayectoria antes de entrar en la circunstancia de este asesinato. ¿Quién es Teresa de Jesús Flores Elvir?
Teresa de Jesús ha sido una de las mujeres con mayor gallardía que ha tenido el movimiento campesino de Honduras. Ella fue parte y coordinó durante algún tiempo el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, llamado COCOSH, y fue secuestrada. Es una mujer muy beligerante, una mujer llena de energía. Ella era una mujer muy consciente de las necesidades y muy activa en todo lo que tenía que ver con las luchas campesinas en Honduras y sobre todo con las luchas de la tenencia de la tierra. Una compañera, a pesar de que era madre de 14 hijos, era una mujer, bueno, ya te imaginas con toda la carga que 14 hijos pueda generar, era una mujer sumamente activa en la vida política del país.
En el caso de ella, ¿cómo se vincula? O sea, ¿cuál es su trabajo con esta coordinación de organizaciones campesinas? Si quizás pudieras hablarnos un poquito de cuáles son las reivindicaciones fundamentales o cuál ha sido la trayectoria o las luchas de esta organización, de esta coordinación.
Pues la tenencia de la tierra ha sido una de las, la recuperación de las tierras ha sido una de las mayores luchas que la COCOSH ha impulsado y sobre todo un poco apuntado mucho a lo que era la soberanía alimentaria. Uno de los de las cosas que impulsaba Manuel Zelaya con la alternativa bolivariana era precisamente la soberanía alimentaria y la COCOSH era uno de las organizaciones que estaba muy metida en recuperar las tierras, en un poco impulsar lo que se llama una nueva reforma agraria con equidad de género y además amigable con el ambiente. Esas son como las luchas principales de la COCOSH, cosa que quedó un poco desvanecida desde el golpe de Estado y que han sido grandes apoyadores del movimiento campesino, de la UAN, el MUCA, y que bueno, han estado presentes y apoyando la recuperación de las tierras de las y los campesinos en la UAN y han hecho muchos trabajos, sobre todo en el Valle de Comayagua. Te estoy hablando del trabajo específico de Teresa, que tiene que ver vinculado con eso, la soberanía alimentaria, la tenencia de la tierra y un poco ella estaba metida en darle la cara de género a todo esto.
Esta situación precisamente la que hablabas del tema de la tenencia de la tierra y todo el conflicto del Bajo de la UAN, o sea, ¿ella estuvo vinculada con todo este movimiento?
Ellos están apoyando, o sea, el movimiento campesino es un movimiento que apoya las luchas de cada uno. Ella no está, no era parte no es parte del MUCA, del movimiento campesino de la UAN. Sin embargo, ellos tienen una confederación de organizaciones campesinas donde todos y todas están apoyando y han apoyado manifestaciones, han hecho comunicados, era evidente que estaban apoyando las luchas.
Ustedes mencionan las feministas de resistencia en el comunicado, hablan de brutal asesinato de la compañera, estás también hablando del tema de la desaparición y por supuesto en las notas de prensa y otros comunicados que han llegado hemos visto que su cuerpo representaba señales de tortura. ¿Podemos conectar a la audiencia? O sea, ¿es un asesinato político?
Definitivamente. Teresa ha sido una miembro activa del Frente Nacional de Resistencia y ha sido como parte de la dirigencia del Frente Nacional de Resistencia a nivel local, sobre todo en Comayagua, donde ella residía. La última vez que se le fue vista, según el relato que presentaron las compañeras que dieron la denuncia, ella iba de camino hacia Guatepeque, salió de Tegucigalpa. Ella estaba aquí precisamente por actividades ligadas con el Frente Nacional de Resistencia, porque ella es una de las dirigentes a nivel local. Sin embargo, después de que salió de Tegucigalpa, nunca se volvió a escuchar nada de ella hasta que llegó, bueno, se escuchó una parte cuando ella estaba en Siguatepeque, que se bajó del bus y la secuestraron a partir de eso.
¿Es una práctica constitucional o es una práctica esto de los secuestros políticos después de la toma del poder del gobierno de Porfirio Lobo? ¿O podemos decir que es una práctica que viene desde el tema del golpe de Estado hasta la actualidad, o sea, que se mantiene y no tiene respuesta del gobierno?
Yo diría que más o menos son las dos cosas. Porque ha habido una... En realidad, desde el golpe de Estado había una política de represión abierta. Entonces, que no ha cesado. Que la política de represión abierta, las manifestaciones de prohibición de las garantías de derechos constitucionales, eso todavía no se ha disminuido. Eso a nivel formal lo tenemos y, es más, el día de hoy hay una manifestación del Frente Nacional de Resistencia, un poco demostrando la fuerza y un poco en apoyo a lo que el movimiento magisterial está, a la lucha que está llevando el movimiento magisterial para que no se retroceda en materia de derechos laborales en Honduras. Eso por un lado. Pero por el otro lado, desde el golpe de Estado también había una política de exterminio, por llamarlo así. Hubo muchas muertes y muchas personas desaparecidas y torturadas. Sin embargo, a partir del mal llamado el gobierno de reconciliación nacional, ha habido una persecución más sistemática. Por ejemplo, solo hasta febrero de este año se habían ya documentado 25 casos de persecución, donde personas han tenido que salir del país, han estado perseguidas por estar vinculadas a este tipo de cosas. Entonces, la persecución es como un constante, porque a pesar de que desde que el gobierno de Porfirio Lobo asumió la presidencia, no ha habido como una política, ha habido una política más bien que se supone que es de reconciliación nacional. Podemos ver incluso las y los militares en las calles. Honduras está llena de militares. Hasta los podemos ver ahora entrenando en lo que eran los parques públicos de la ciudad. O sea, eso es un mensaje muy intimidante, sobre todo para la gente de la resistencia. Además, hay una política de intolerancia para cualquiera que se llame o sea por nombre de la resistencia. Y, por supuesto, la máxima violación, que desde el secuestro y la tortura para sacar información termina en la muerte, ¿verdad? Y además ha habido una parte sistemática en donde se llama y se amenaza a las compañeras, a los compañeros, una persecución un poco psicológica, digamos, con la diferencia de que ahora ni siquiera necesitan estar encubiertos porque están en este momento en el poder y tienen el poder.
¿Estás haciendo una relación entre los actores del golpe militar, el tema de las denuncias y los asesinatos selectivos o la criminalización de la protesta social? Nos gustaría un poco que nos contaras, ¿se han denunciado o qué pasa cuando se cometen estos asesinatos? ¿Se denuncian ante la Fiscalía de Derechos Humanos, ante la policía? O sea, ¿se realizan las denuncias, se documentan estos casos y se demuestran por análisis pericial, por análisis médico, por certificación de la física, de todas las señales de tortura, ¿se han quedado documentados esos casos? ¿Qué pasa cuando acuden ante el Poder Judicial o ante los organismos correspondientes a hacer las denuncias?
Creo que has tocado uno de los puntos medulares del por qué nosotras estamos en realidad denunciando la escalada de la violación a los derechos humanos en Honduras, porque estamos en un estado de absoluta indefensión. En este momento no hay ninguna credibilidad en la Fiscalía ni en ninguno de los entes que podría dar justicia. Y una de las cosas por las que el gobierno de unidad nacional es una falacia es precisamente porque no puede haber unidad, no puede haber absolutamente nada si no hay justicia. Estos casos, la mayoría, el COFADE, el Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras, y el CODE, que es el Comité para los Derechos Humanos en Honduras, se han convertido en los únicos entes que han podido realmente documentar todas las violaciones a los derechos humanos y que han tenido como la rigurosidad de mantener estos casos. Y sí, se han hecho dictámenes médicos en la como señal de tortura. En el caso en el triste caso de Teresa, por ejemplo, ella tenía evidencias en su cuerpo de que había estado atada por mucho tiempo. Y bueno, eso es, no podemos ir a ninguna autoridad, no, o sea, la vía de agotar los recursos nacionales es incluso inexistente porque no hay ningún recurso nacional.
Vimos recientemente o estuvimos acompañándolas en la formación de la Comisión de Verdad. Ya como para centrar un poco más el tema, ¿cuántas denuncias o cuáles son las denuncias que esta Comisión de Verdad ha llevado sobre concretamente el tema de las mujeres? O sea, la violencia sistemática contra las mujeres en todas las formas o las variantes que ha tenido o que se ha ejercido sobre ellas. ¿Pudieras hablarnos de cómo se ha documentado esto frente a la Comisión de la Verdad o en estos temas de denuncias? O sea, ¿cuál es la situación de las defensoras de derechos humanos y de las mujeres en general que han sido víctimas de violencia durante todo este periodo largo que viene desde el golpe de Estado hasta la actualidad?
Bueno, yo creo que las defensoras de derechos humanos, por un lado, defensoras y defensores de derechos humanos, por un lado, han realmente tenido un papel fundamental, precisamente por el estado de indefensión en el que se encuentra Honduras en este momento. Ha tenido que haber un equipo de compañeras y compañeros que asuman un poco el liderazgo en la cuestión de la defensa de los derechos humanos. Eso ha vulnerabilizado la situación de las defensoras de derechos humanos. Es realmente alarmante el número de defensoras que hemos sido amenazadas, hostigadas, a quienes se les han manipulado los carros, a quienes se les han pintado los carros, a quienes se les pide que se vayan del país. Y en este caso tenemos, por ejemplo, toda una organización que ha denunciado persecución y ha denunciado atentados directos, que han sido las compañeras del Visitación Padilla. Han hecho pintas en la casa, han hecho atentados contra algunas de las compañeras, y así dentro de las feministas en resistencia, varias se han tenido que ir al exilio precisamente porque han sido perseguidas y han sido amenazadas. Esa es la situación más o menos. En la medida en que haya más indefensión, hay más vulnerabilidad de las defensoras. Indefensión en temas del Estado, hay más vulnerabilidad en las defensoras de derechos humanos porque de algún modo son las que tienen el protagonismo en este momento. Luego, con la Comisión de Verdad, todavía no se han hecho no se ha hecho el informe total, y en tema de materia de las mujeres están intentando tomar un eje transversal, el enfoque de género, y viendo las particularidades de las mujeres en ese sentido. Por ejemplo, hablando de los datos del femicidio, podemos ver en este momento que el femicidio se ha realmente escalado, porque además en las señales de tortura de las mujeres, en las muertes, se ve la violación como un acto, cosa que no se ve en los hombres, y eso es una de las no como acto de represión como se utilizó durante el golpe de Estado, sino como un acto de tortura, la violación. Esa es una de las cosas que la Comisión de Verdad estará evidenciando.
Menciónanos un poco sobre este mismo tema de la violencia. Ya habíamos visto antes que habían elaborado ustedes mismas durante todo el tiempo del golpe de Estado, habían hecho una aseveración y se había elaborado un informe y todo sobre el aumento sistemático de la violencia sobre las mujeres. ¿Pudieras darnos quizás cifras sobre por qué hablamos de escalada? O sea, comparativamente, ¿qué pasaba durante el gobierno constitucional de Zelaya? ¿Qué pasó en el momento del golpe y actualmente? O sea, cuando decimos escalada, ¿puedes decirnos alguna cifra comparativamente de por qué afirmamos que hay una escalada de la violencia?
Para hacerte un ejemplo, incluso dentro del golpe de Estado el año pasado, se reportó 370 casos de femicidios en todo el año. Cosa que el 30% ocurrió después del golpe de Estado. Apenas el 30%. En este momento llevamos ya te digo el dato preciso, llevamos ya 220 casos de femicidios documentados. ¿Cómo se hace esta documentación? Esta documentación se hace a través de las revisiones de los periódicos, a través de análisis de los datos estadísticos, tanto en la fiscalía como en la Dirección de Medicina Forense, y luego se hace un cruce entre lo que se tiene de las organizaciones, entre lo que se recoge y lo que se tiene de los entes estatales, de los entes formales, que por supuesto en general siempre las cifras son menos. Pero digamos, a este año ya van 215 mujeres reportadas, asesinadas. Ya estamos hablando, eso hasta junio. Ese es el dato más preciso que puedo darte. Vos ves que junio es la mitad del año, que es donde se hace el primer corte, y no es el 30% que se dio el año pasado para los 370. Si la tendencia continúa, y tendremos más de 400 mujeres muertas en este año, con la particularidad de que hay varias mujeres desde el año pasado, desde junio del año pasado, a partir del golpe de Estado, que en este caso muchas de estas mujeres fueron asesinadas por motivos políticos y torturadas de manera particular por el hecho de ser mujeres.
En esta cifra que nos estás dando están incluidos los asesinatos de las defensoras de derechos y defensores, de las defensoras,
no,
fundamentalmente.
Solo defensoras, nada más.
Solo defensoras.
Sí.
¿Qué pasa con las instituciones como el INAM en este momento? O sea, ¿existe alguna institución? ¿Qué pasa con esta indefensión? O sea, ¿qué pasa con el Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo? Que sería el espacio llamado a proteger la vida o los derechos de las mujeres hondureñas.
El Instituto Nacional de las Mujeres tiene cero protagonismo en este gobierno. Es más, hay una especie de comisionada especial de los derechos de las mujeres, la niñez y la familia, que es como una especie de ministra que se ha inventado este gobierno de Porfirio Lobo como un paralelo al Instituto Nacional de las Mujeres. En realidad el Instituto Nacional de las Mujeres ni siquiera ha podido implementar el mutilado plan de igualdad de los derechos de las mujeres, de igualdad de género, que fue un documento muy consultado, que tuvo un proceso muy interesante durante el gobierno de Zelaya y bajo la dirección de Doris, tenía la exministra. Fue un documento muy elaborado. Justo después del golpe, el documento lo mutilaron, quitaron todo lo que tenía que ver con derechos sexuales y derechos reproductivos, sobre todo en materia de educación sexual. Y luego, ahora, con la entrada de Porfirio Lobo, un hombre súper conservador, un hombre que además quiere que se lea la Biblia en todas las escuelas, una persona que es militante de una iglesia evangélica, tiene una como un ministerio, le llama él, de comisionados de tanto de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de la niñez y la familia, un comisionado de religiones, de asuntos religiosos, y así por el estilo, en su gabinete. Entonces, esa es más o menos la situación, el panorama nacional en el que estamos. No se está haciendo absolutamente nada por estas violaciones a los derechos humanos, ni por garantizar la vida de las mujeres que no sean las mujeres de clase alta, por supuesto, que eso sí, estamos viendo que hay gente que está protegida. Por ejemplo, Marcia Villeda pasa protegida por 4 elementos de los militares.
¿Quién es Marcia Villegas?
Marcia Villeda es una de las promotoras del golpe, incluso la persona que ha sido acusada de falsificar la firma de la renuncia de Zelaya, una persona perteneciente al Opus Dei, que ha sido en realidad una de las mujeres que nos ha dicho, yo a ustedes las conozco, a las feministas, porque hemos tratado de avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos, cosa que a ella le parece... Ha sido en realidad, es una enemiga de los derechos humanos de las mujeres, para ponerlo de esa manera.
Por todo esto que has dicho, entonces podríamos decir que se explica esta acusación que desde Feministas en Resistencia dice que acusan al gobierno de Porfirio Lobo de ser responsable directo de toda esta escalada de violaciones de los derechos humanos y de, bueno, pues esta situación también que nos has contado sobre la escalada de la violencia, las 215 muertes de mujeres ya a junio en como un... resultado de esta violencia sistémica sobre las mujeres, incluido también el crimen político sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Cómo pudiera, cómo se puede demostrar esta responsabilidad directa?
Mira, una de las cosas que es evidente es que el señor no está haciendo absolutamente nada para esclarecer ninguno de los casos que tenga que ver con violaciones a los derechos humanos. Es más, ni siquiera ha intervenido en las destituciones de personas que se encontraban en el medio del sistema judicial, como la Asociación de Jueces por la Democracia, que fueron absolutamente todos destituidos por tomar partido y pronunciarse en contra del golpe de Estado. No ha dicho absolutamente una sola palabra en materia de las violaciones a ninguna, no ha reconocido en realidad ninguno de los derechos humanos, se ha escudado bajo la Comisión de la Verdad para poder decir que eso es lo que está haciendo, y además ha impulsado desde su gobierno leyes que violentan los derechos humanos de las personas, como por ejemplo las leyes de flexibilidad laboral. Ahora mismo te pueden contratar por un cuarto de tu salario, despedirte, contratarte por un cuarto de tu salario sin ninguna responsabilidad patronal después. Esas han sido las leyes de promoción. Y además se llama ley de recuperación de la crisis, del empleo. Y hay un conflicto muy grande entre el sistema magisterial, porque están diciendo que el estatuto del docente, que es una cartera de leyes que les da muchas garantías sociales, que yo creo que los maestros son el único grupo en Honduras que tiene garantías sociales, se ha dicho que esas garantías sociales son demasiadas, entonces se va a hacer una revisión de este estatuto. O sea, no solo es por omisión, es también porque se están haciendo cosas que retroceden al país años en materia de derechos humanos. Sin contar que los militares están en la calle, que se ha aumentado, en un momento de crisis como el que tenemos, se ha aumentado el presupuesto para los militares, y se está generando una cultura de violencia y de milicia. En realidad están militarizando el país, y esas son acciones concretas que se están haciendo desde el Poder Ejecutivo. Por eso las Feministas en Resistencia responsabilizamos a Porfirio Lobo por estas violaciones a los derechos humanos, por los asesinatos y sobre todo por el estado de indefensión que vivimos las ciudadanas y los ciudadanos de este país.
Daisy, muchísimas gracias por tus palabras y por la posibilidad de compartir contigo toda esta situación y estas demandas que están haciendo. Y finalmente te doy el micrófono para que nos puedas contar o nos puedas decir finalmente algún mensaje sobre algo que no te haya preguntado, algún mensaje que quieras enviar a nuestra audiencia.
Yo solo quisiera pedirles que retomar la atención en Honduras, decirles que la resistencia, estamos aquí, aquí nadie se rinde, estamos en las calles, estamos haciendo procesos interesantes de educación popular, estamos integrándonos, estamos, Honduras se está refundando, por un lado, a pesar de las violaciones a los derechos humanos, sin embargo, necesitamos la atención internacional para poder continuar con el trabajo que hemos venido realizando y para poder hacer una Honduras diferente, libre de militares, libre de la cultura de la violencia y sobre todo un país soñado para nosotras.
Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras para Radio Internacional Feminista.
Gracias. Un abrazo a todas.